El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
Y en el hueco en el muro, por la red de la diversidad, nos volvemos a encontrar con José Luis Exceni, un analista y amigo, compañero también de la red de la diversidad. Con él solemos conversar varios temas referidos a los procesos democráticos en Bolivia. Y en ese escenario, hoy nos encontramos, en términos de la política formal, en una suerte de entrampamiento en las relaciones entre el poder legislativo, las iniciativas del poder ejecutivo y el poder judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional. Una crisis y unas tensiones y unos entrampamientos que se han agudizado las últimas semanas, fruto justamente de acciones desarrolladas en el propio legislativo y respuestas desde el poder judicial. Para eso, para entender un poco lo que está sucediendo, vamos a conversar con José Luis. Un gusto, José Luis, volverte a tener aquí en el hueco en el muro en la red de la diversidad.
Buenos días, Mario. Me da muchísimo gusto estar en el programa nuevamente para comentar estos temas de preocupación colectiva que tienen que ver con nuestra institucionalidad y finalmente con nuestra democracia. Como bien señalabas, estamos en un escenario, y no de ahora, sino desde ya un tiempo, de crisis político-institucional en el país, que está generando situaciones y condiciones de parálisis decisoria y de bloqueo mutuo en los órganos del poder público, lo cual es muy crítico, sobre todo en el actual contexto en el cual se divisan señales de crisis económica.
Cuéntanos un poco, ¿cuál es ese panorama de esta cierta crisis en la institucionalidad democrática del país? ¿Dónde están sus nudos principales, crees tú? ¿Y dónde hay algunos visos posibles de desentrampar esta situación? ¿O no hay?
Sí, la crisis político-institucional se manifestó en un primer momento en las dificultades para construir acuerdos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que luego se expresaron de manera muy tosca en la imposibilidad incluso de reunirse, de sesionar, ¿no? Con sesiones con golpes, con mucho ruido, donde no se podía ni siquiera deliberar. Pero luego se complicó esta situación de crisis político-institucional cuando desde el año pasado, principios del año pasado, se aplicó una estrategia para frenar, boicotear y bloquear las elecciones judiciales que debieron realizarse el anterior año. Y eso derivó en que el año pasado se fueron postergando por diferentes recursos judiciales esas elecciones, y concluyó el año con esta sentencia muy polémica del Tribunal Constitucional Plurinacional, por el cual deciden autoprorrogarse inconstitucionalmente, creo, en sus mandatos, y eso terminó de paralizar las posibilidades de construir acuerdos en la Asamblea, como lo hemos visto durante los últimos meses. Sobre todo en diputados, tenemos 6 meses con una Cámara que no sesiona, no delibera, no decide, no legisla, no fiscaliza. Igual el año pasado el órgano judicial definió quitarle esta atribución esencial a la Asamblea de hacer interpelaciones, lo cual es un exceso para el Estado de Derecho y para la propia democracia. Entonces tenemos un contexto en el cual hay una crisis institucional donde el órgano legislativo, que es el órgano por excelencia de la deliberación y la decisión, no está deliberando, no está decidiendo ni nada. Hay una suerte ya instalada ahora de conflicto de poderes entre el órgano legislativo o una parte de él, el órgano ejecutivo y claramente el órgano judicial, en especial el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y lo que más preocupa es la forma en la que este suprapoder en el que se ha constituido el Tribunal Constitucional Plurinacional, o algunos de sus magistrados, en coordinación, por supuesto, con operadores políticos del Ejecutivo, está decidiendo por encima no solo de la Constitución, sino de los otros órganos, está decidiendo por encima de la Asamblea Legislativa, incluso ha tomado competencias atributivas y propias del órgano electoral, lo cual es fatal para nuestra democracia y para nuestro sistema electoral. Entonces estamos entrampados en un momento en el que no se pueden tomar decisiones, los órganos del poder público no están logrando tomar decisiones, y eso es crítico porque hay una agenda compleja, urgente, de decisiones legislativas que tienen que ver con todo el proyecto del litio, del Mercosur, de designaciones, empezando por las elecciones judiciales todavía bloqueadas, de aprobación de créditos. Entonces, es una agenda amplia y compleja que en este momento y en los últimos meses está paralizada. Eso es muy crítico para los órganos del poder público y para el Estado de Derecho.
Ese escenario puede influir, por ejemplo, en la agenda y el calendario que tenemos para las elecciones en el país que deberían realizarse el próximo año. Ya hemos tenido problemas con las llamadas primarias en Bolivia, tenemos problemas con la constitución de el órgano judicial en el país, tenemos demoras y atrasos, hay entrampamientos. ¿Esto afectaría, pone en riesgo el proceso electoral democrático? No, ¿cómo ves ahí, José Luis?
Bueno, ahí hay que tomar decisiones, porque si no se toman decisiones, se va a precipitar el proceso electoral y, por supuesto, pone en riesgo, no sé, en este momento, si el propio proceso, pero sí su integridad. Primero hay que definir qué va a pasar con las elecciones judiciales. La comisión no se reúne, la comisión de constitución que debería reencaminar el proceso no se reúne. Hay varios procesos judiciales pendientes que en cualquier momento pueden volver a bloquear la elección. Esa decisión que se tomó la semana pasada en sesión de asamblea para encaminar el proceso no está siendo reconocida ni por el propio vicepresidente, ni menos por el Ejecutivo. Seguramente el Tribunal Constitucional la echará abajo, dirá que fue una sesión nula. Entonces, primero, habrá que ver qué pasa con la elección judicial, pero en rigor, si en las próximas semanas en la Asamblea no toma una decisión normativa respecto a las elecciones primarias serán convocadas por el TCE el 11 de agosto de este año. O sea, estamos a menos de 2 meses. ¿Qué implica tomar decisiones en la Asamblea? Decidir si se van a realizar esas primarias, se las va a postergar, se las va a modificar, se va a garantizar lo mínimo de unas primarias es que sean competitivas, se va a dar el salto a que sean primarias no solo cerradas a la militancia, sino abiertas. Finalmente se va a decidir dejarlas en suspenso para este ciclo electoral o eliminarlas de la normativa. Eso tiene que hacer la Asamblea antes del 11 de agosto con una ley. De lo contrario, se van a convocar esas elecciones primarias, lo cual precipita terriblemente todo el ciclo electoral, porque eso implica que hasta septiembre se deberán definir las alianzas y hasta octubre se deberán definir los binomios presidenciales que van a competir el 2025, ¿no? Eso está en riesgo, eso está en incertidumbre, ahí hay una decisión pronta que tiene que tomar la Asamblea. Y pensando en el próximo año, hay un calendario cierto que debería iniciarse en marzo con la convocatoria de las elecciones deberían realizarse en agosto, en previsión de una segunda vuelta en octubre, porque el plazo inamovible constitucionalmente y democráticamente que tenemos como país es que el 8 de octubre del próximo año tienen que estarse posesionando las nuevas autoridades electas, presidente, vicepresidente, congresales. Es decir, hasta días antes el tribunal tiene que entregar las acreditaciones a quienes han sido electos en las elecciones, ya sea de agosto en principio y sea de segunda vuelta en octubre. Todo ese calendario se puede malograr dependiendo de lo que se decida sobre las primarias, dependiendo de cómo vaya el proceso de elecciones judiciales. Y paralelamente hay varios otros temas centrales que deben ser asumidos por el órgano electoral, por supuesto, en diálogo con los actores políticos, como la pronta, entre septiembre y diciembre de este año, redistribución de escaños y delimitación de circunscripciones con arreglo a los datos del censo, todo el blindaje a la integridad y a la confiabilidad del padrón electoral, la necesidad de un sistema de difusión de resultados preliminares. Todo eso está en agenda, son temas complejos que hacen a la integridad del proceso y deben ser abordados de manera institucional, con un TC muy fuerte, muy autónomo y con actores políticos que tengan incentivos para acompañar este proceso y construir acuerdos.
Como dices, hay una agenda tremendamente cargada en términos de decisiones políticas importantes. Está de la distribución de los escaños solamente, como para mencionar una, fruto del resultado del censo. Va a ser una de las temáticas más duras de negociación política, el tema del órgano judicial, el tema de las primarias, como señalabas. Pero eso exige, como también decías, una cierta voluntad y una cierta disposición de los actores políticos a llegar a acuerdos a pesar de sus notables diferencias. Esta semana ha arrancado con el intento del Congreso del Movimiento al Socialismo, del denominada ala evista, que terminó en un encuentro sin presencia del Tribunal Supremo Electoral. Hace un tiempo atrás hemos tenido el intento de congreso del ala arcista, que sí tuvo presencia del Tribunal Supremo Electoral, pero no validó los resultados de ese congreso, es decir, sigue entrampado el movimiento al socialismo en sus divisiones internas y no las resoluciones políticas, más lo que podríamos decir, estrategias diversas en el bloque opositor, especialmente de ese amplio espectro hoy de las derechas en Bolivia. En ese escenario, José Luis, ¿cómo eso, las jugadas de la oposición, lo que está sucediendo en el movimiento al socialismo, afectan este debate y la posibilidad de generar acuerdos? Se necesita pactar acuerdos para destrabar esta agenda tremenda, bastante grande en la institucionalidad democrática del país.
Es clave lo que mencionas, Mario, porque efectivamente, ya lo habíamos comentado anteriormente, la disputa en principio y hoy la división y fractura en el partido de gobierno, el MAS y PSP, ha generado mucha contaminación en todo, en el sistema político, en la asamblea, por supuesto, en la gestión de gobierno, y también está contaminando el próximo ciclo electoral, a lo cual se añade la fragmentación de la oposición. La oposición también está dividida con muchas voces, tiene como ya 17 precandidatos presidenciales, y la persistente polarización en el país, que viene no de ahora, sino de la coyuntura. Breve, no se ha resuelto esa polarización y se va a resolver, hay que ver cómo se la encamina por cauces democráticos, pacíficos e institucionales. Entonces, todo eso es una combinación nociva que, como bien dices, está generando un escenario donde prima el conflicto, el enfrentamiento, la denuncia, el insulto, y no hay ninguna posibilidad, o son muy limitadas las posibilidades de construir acuerdos, de dialogar, de establecer espacios de diálogo plural y de construcción de acuerdos, y se necesitan. El gobierno en este momento es un gobierno en minoría, no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, es un gobierno que está en minoría. Por lo tanto, tiene la necesidad de construir acuerdos y de generar consensos lo más amplios posibles sobre temas de preocupación colectiva, sobre temas estructurales que hacen a la política, a la vida institucional, a la economía. La economía está siendo contaminada por la política, o por la ausencia de política en este caso. Y claro, la gran interrogante es, ¿los actores políticos tendrán no solo la voluntad, sino la madurez democrática para poner al lado sus intereses particulares y sus prioridades y lograr acuerdos mínimos? No estamos hablando de acuerdos sustantivos, sino acuerdos procedimentales mínimos para encaminar las elecciones judiciales, resolver qué va a pasar con las elecciones primarias, blindar la integridad del proceso electoral, aprobar los créditos que sean necesarios, definir nuestra adhesión al Mercosur. Hay una agenda amplia, como veíamos, y todo eso requiere voluntad y compromiso y soluciones de compromiso. Si seguimos en la lógica en la cual estamos, que parece que es por donde vamos, lamentablemente, nos estamos yendo a un escenario de crisis de gobernabilidad, y eso creo que nadie quiere un escenario de crisis de gobernabilidad, porque eso tiene muchas implicaciones, genera conflictividad social y, por supuesto, genera incertidumbre respecto a nuestra ruta democrática, que debería ser, como he mencionado, el próximo año.
Vamos hacia un escenario de conflictividad mayor, empujada en gran parte por los intereses de los actores políticos en términos de partidos, de estructura de institucionalidad democrática de partidos en el país. En el país, en esos escenarios de conflictividad, han jugado históricamente un rol importante las organizaciones y movimientos sociales, la gente, la ciudadanía, las comunidades, por decirlo de alguna manera. Pero hoy parecería que, por lo menos, las grandes organizaciones sociales que fueron fundamentales en la resolución de varias de estas crisis están también enfrascadas y bastante subordinadas a los liderazgos en las luchas al interior del movimiento al socialismo en su proceso de ruptura. Y no se ven iniciativas muy contundentes, muy fuertes desde el campo social, por decirlo de alguna manera, como mecanismo de resolución de una conflictividad política de la institucionalidad de partidos a la que nos estamos metiendo. ¿Qué miras ahí? ¿Qué se podría hacer desde la población, la ciudadanía, las comunidades, las organizaciones sociales? ¿Hay algunos indicios de que pueda suceder por ahí algunas iniciativas? ¿No dependemos de esos acuerdos que puedan gestar ciertas voluntades entre los actores partidarios hoy del país. ¿Cómo ves eso, José Luis?
Sí, miro tres cosas. Primero, en los diferentes estudios de, con liderazgos y de opinión pública que realizamos periódicamente en la FES y que se difunden por otros, o sea, realizan por otros actores, lo que vemos es que la agenda político-institucional no está entre las prioridades de la ciudadanía. La ciudadanía está más preocupada por su día a día, por la economía, por el empleo, por sus ingresos, y no tanto porque haya no elecciones judiciales, porque en el MAS se peleen o no se peleen, porque se reconozca no el Congreso del ala evista o del ala luchista, o finalmente porque haya o no haya primarias. Entonces, esta agenda político-institucional, que es muy valiosa y muy importante para el Estado de Derecho, no está entre las preocupaciones principales de la ciudadanía. Sí, por supuesto, está en el radar de la conversación pública, pero no está entre las preocupaciones principales. Y por lo tanto, no vemos que estos temas puedan generar movilización social ni conflictividad en principio. Pero sí hay riesgo de conflictividad por efecto de otras variables, que básicamente son variables económicas. Como ya lo estamos viendo, ¿no? La próxima semana hay un paro indefinido, por lo menos convocado, anunciado por el transporte pesado, por el tema de la escasez de dólares, del tema de los combustibles, la subida de precios, lo mismo han anunciado los gremiales, los médicos. Entonces empiezan a agregar actores que por temas económicos, no por temas político-institucionales, empiezan a movilizarse, ¿no? Eso hay que añadir que en este momento no tenemos actores territoriales fuertes que estén movilizándose o anunciando movilizaciones, pero no olvidemos que en septiembre de este año ya se van a conocer los datos del censo y ese puede ser un factor también que genere algún tipo de respuesta, de movilización y ojalá no conflictividad, por lo menos en Santa Cruz, si es que los datos no son los que ellos esperan, ¿no? Porque eso va a tener efectos redistributivos en escaños y en recursos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, como bien mencionas, y esto es lo lamentable, es que las propias organizaciones sociales y movimientos sociales están divididas, están cooptadas, forman parte de la batalla y de la polarización. Entonces, no es que podamos esperar desde afuera del Estado y del sistema político algo que puedan hacer estas organizaciones, porque ya están adentro disputándose o son parte de la disputa, lo cual es lamentable porque esto que ya era un riesgo, ahora ya es una evidencia. Hay cooptación, hay división, hay un divorcio entre dirigencias y bases. Las dirigencias son muy funcionales a los aparatos de poder. Entonces, eso es un segundo elemento crítico, pero por supuesto, eso no significa que renunciemos a la posibilidad y la necesidad de que las organizaciones se movilicen e intervengan. Y tercero, yo creo que sí hay que generar mecanismos desde la sociedad civil, con plataformas de control social, veeduría ciudadana, de exigencia de derechos, actores, diferentes actores, entre ellos las organizaciones de mujeres y otras organizaciones, que sí empiecen a poner en la agenda pública varios temas para conducir, primero presionar para que hayan acuerdos procedimentales mínimos entre los actores políticos, y segundo para la defensa de derechos, porque no estamos en un momento de conquista de derechos, sino un momento regresivo, no solo en Bolivia, sino en el país y en el mundo, y por supuesto hay que defender derechos, hay que blindar los derechos que se han conseguido difícilmente luego de muchas luchas, y hay que avanzar en la agenda mínima que implica garantizar los mínimos de un Estado de Derecho y garantizar una elección con integridad el próximo año. Si no, nos vamos de cabeza, como te decía, una crisis de gobernabilidad con resultados inciertos.
Para cerrar, José Luis, has mencionado una cosa que tiene que ver con el contexto regional. En otros ciclos históricos en el país, cuando se desatan unas crisis de credibilidad sobre el sistema político de partidos, la movilización social, el campo popular, suele ser quien copa ese espacio en términos de propuesta, por lo menos de agitar el escenario, y ante esta suerte de desacreditación del sistema de partidos, aparecen y emergen mucho desde el campo popular. En otros momentos de los ciclos históricos en el país y en el continente, aparecen las posibles alternativas. En otros países, mirando basta Argentina aquí muy cerca, más bien parecería que el discurso anti-institucionalidad de los partidos empieza a ser copado por fuerzas profundamente conservadoras que llevaron, por ejemplo, a la presidencia a Javier Milei y a desmontar una cantidad de derechos, llevando en el continente y en el mundo entero, como decías, José Luis, a una lucha no por conquistar nuevos derechos, sino por defender al menos lo conquistado a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI. ¿Cómo ves eso en el escenario boliviano? ¿Empieza a configurarse un campo de crítica al sistema de partidos que es cosechado, potabilizado por sectores más conservadores? ¿Cómo miras ese escenario político más amplio en la sociedad, o todavía el campo popular tiene una reserva de iniciativas? ¿Cómo sientes este campo político más amplio, José Luis?
Lo veo como un riesgo, Mario. En los estudios que hacemos, que mencionaba, hay dos datos que son críticos. Primero, hay una muy elevada y creciente desconfianza en todas las instituciones: la Asamblea Legislativa, el órgano judicial, los partidos, por supuesto, el órgano ejecutivo, incluido el Tribunal Electoral, ni hablemos de Policía, Fuerzas Armadas, pero también en organizaciones, hay alta desconfianza en organizaciones de la sociedad, la Iglesia, los medios, Pacto de Unidad, comités cívicos. Entonces, este es un dato crítico porque tiene que ver con cómo la ciudadanía está percibiendo a las instituciones. Y segundo, los niveles de adhesión a los liderazgos son muy bajos. Es decir, hay una percepción también muy mala también de todos los liderazgos, con unos un poquito más que otros. Y estos dos datos son críticos porque están generando o pueden generar un caldo de cultivo para esta idea de que en algún momento habrá tanto hastío y hartazgo de la ciudadanía que empiece a decir que se vayan todos, ¿no? No lo veo por ahora, pero siempre es una posibilidad y un riesgo. Frente a ese riesgo, que ya sabemos en qué deriva, ¿no?, en proyectos progresistas o que defienden derechos, sino en proyectos regresivos de la derecha, incluso de la extrema derecha. Lo hemos visto ahora en Argentina, lo hemos visto antes en Brasil con Bolsonaro, lo estamos viendo en Ecuador. Deriva en eso, ¿no? El que se vayan todos deriva justamente en eso. Y claro, frente a eso, yo creo que, como decía, no hay que renunciar a la necesidad y a la posibilidad de que la sociedad organizada, los movimientos sociales, que tienen mucha tradición y densidad organizativa en el país, que han generado procesos de transformación sustantivos, que han contribuido al proceso de democratización, tengan todavía una reserva en la cual puedan, ojalá, proponer soluciones de compromiso, pero al menos cuidar que esta crisis que se avecina se encamine por cauces democráticos, pacíficos, institucionales. Nadie quiere una coyuntura crítica como ocurrió el 2019. Creo que quiere tampoco una crisis económica o una crisis de gobernabilidad o un escenario de conflictividad. Creo que todos queremos las mejores condiciones posibles para una buena convivencia democrática, para que haya desarrollo o otro desarrollo en el país y para que finalmente mejoremos nuestras condiciones de vida en nuestras familias, en nuestras comunidades. Entonces, yo quisiera creer que sí se puede todavía pensar en que las organizaciones pueden alentar soluciones de compromiso, pero claro, estamos ante riesgos generados por contextos persistentes hoy de polarización, crisis e incertidumbre.
Gracias, José Luis, como siempre, por tus aportes, por estos elementos que nos ayudan a debatir el país de hoy. Si quieres agregar algo y tus palabras de despedida.
Que yo espero que en el corto plazo los actores políticos puedan dar certidumbre sobre el ciclo electoral. Y eso pasa por supuesto, cuidar a la institucionalidad electoral. Es algo que no se puede caer, no puede haber crisis del sistema electoral, hay que cuidarlo. Y espero que los propios actores, de manera autocrítica, tanto del oficialismo como de la oposición, como de las facciones del MAS, asuman que por el camino que van, no solo van a llevar a un desastre al país, sino ellos mismos se van a terminar inmolando. Entonces creo que parte de su propia sobrevivencia tiene que ver con la necesidad de construir acuerdos mínimos. Ojalá lo hagan. Ojalá primen otros criterios que no sean los del conflicto y el enfrentamiento.
El hueco en el muro. Por la red de la diversidad.